Escuela para la Vida, programa radial para la educación escolar básica del tercer ciclo. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, programa emitido por Radio Fe y Alegría 1300 AM.
Con el apoyo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Las clases radiales serán emitidas los días jueves y viernes a partir de las 19:30 horas.
Además, serán desarrollados temas del proyecto ICEA y formación para el trabajo.
Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.
Chicos y chicas del tercer ciclo, ¿cómo están? Les habla el profesor José Alberto Paredes de la Escuela Oñondivé de Luque. Hoy me toca compartir con ustedes la clase del día. No olvidemos realizar los protocolos sanitarios para evitar el COVID-19. Entre ellos encontramos al lavado de manos, utilización de tapabocas y mantener el distanciamiento social. En este mes estuvimos reflexionando acerca de la siguiente frase: el maestro por excelencia. Pero ¿quién es el maestro por excelencia? Es nuestro hermano Jesús, el que siempre está a nuestro lado, el que siempre es fiel, el que está predispuesto a escucharnos y que nos enseña con su ejemplo de vida el verdadero significado del amor: el amor al prójimo, el amor incondicional, sin discriminar a nadie y teniendo en cuenta que todos somos hijos de Dios. Tratemos de imitar su vida y sobre todo practicar sus enseñanzas. En nuestra cartilla podemos observar la imagen de Jesús, Jesús misericordioso, que nos habla acerca de la misericordia que tiene hacia nosotros, que nos habla acerca del amor que nos tiene, y a través de él llegaremos al Padre. Entonces, nuestro tema de hoy es valores religiosos que poseemos. También podemos encontrar en nuestra cartilla la unidad temática, la capacidad, las fuentes consultadas y los indicadores. Les insto a poder leerlos para poder interiorizarnos más sobre nuestro tema. Pero, en realidad, ¿qué son los valores religiosos? Son aquellos que tienen que ver con el alma, sus creencias y las prácticas piadosas. Podemos decir que los mismos ocupan la jerarquía entre los valores sobrehumanos o sobrenaturales. Es también una participación de Dios que está en un nivel superior a las potencias naturales del hombre. O sea que Jesús, que es el Hijo de Dios, o sea Dios, que está en un nivel superior a nosotros, llega a través de estos valores a nosotros mismos. Entre ellos podemos encontrar a la santidad, la amistad divina, ya, también llamada gracia, la caridad y las virtudes teologales, como el amor a Dios y al prójimo, la esperanza, la fe, la confianza, humildad, entre otros. Pero ¿qué es lo que estos valores pueden realizar en el hombre? Estos valores lo perfeccionan de un modo superior para poder llegar al Altísimo. Entre ellos encontramos al amor. Esta práctica del valor amor debe darse primeramente en la familia, luego para poder proyectarse hacia el exterior, hacia la sociedad, hacia el prójimo. También hay que tener en cuenta que el amor debe expresarse más en obras que en palabras. ¿Y cómo vamos a expresarlo en obras? Ayudando a los demás, al prójimo, al que necesita. Al que necesita muchas veces ese apoyo incondicional, esa voz de aliento en estos momentos tan difíciles. También está la caridad. Es una de las virtudes teologales que comprende el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. También la caridad debe ser practicada primeramente entre los miembros de una familia. Luego debe proyectarse hacia el exterior. Se debe demostrar en gestos, actitudes, actos y obras. Es la mejor demostración de amor hacia el Señor. También tenemos a la esperanza, que es una de las virtudes teologales. De ahí que ella sea la confianza puesta en Dios y en los hombres. Otra de la virtud es la fe. La fe es creer, es confiar, es tener por cierta una cosa. ¿Y qué importante es la fe, queridos alumnos y alumnas? Tener esa fe en Dios, que vamos a salir de esta situación en la cual estamos, que vamos a terminar con esta pandemia que ya ha enlutado a tantas familias. Tenemos también a la humildad, es aquella que es capaz de medir su propia fuerza y sus capacidades en su justo nivel, sin colocarle ni en más ni en menos. Qué importante es ser una persona humilde. Ser una persona humilde no significa que es una persona pobre. Es una persona que se pone al servicio de los demás, que no se cree más que los demás, que es igual ante los ojos de Dios y ante los ojos del prójimo. Luego de reflexionar acerca de los valores religiosos que poseemos y que debemos llevarlos a la práctica, realizaremos esta pequeña actividad que dice: responda a los siguientes planteamientos. ¿A qué denominamos valores religiosos? ¿Entre qué valores están los religiosos? ¿Qué hacen al hombre los valores religiosos? Menciona los valores religiosos, otros valores que nos ayudan a tener una buena convivencia con los demás. Escriba obras de caridad que podemos realizar con mi familia, gestos y actitudes que demuestran falta de caridad, ejemplos donde se destaquen la fe, actos en que tú obras con humildad. Antes de despedirme, no quiero dejar de mencionar que mañana es un día muy especial para todos los docentes. Es el Día del Maestro. Felicitar de manera anticipada a todos los colegas por tan loable tarea realizada en estos tiempos tan difíciles. Recordar también a aquellos que perdieron la vida a causa del COVID. Que el Señor los tenga en su santa gloria. De esta manera llegamos a culminar la tarea del día de hoy. Éxitos para todos.
Alumnos, alumnas del octavo y noveno grado, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén bien. Les saluda la profesora Luz María Zarza de la Escuela Oñondivé. Maestro por excelencia, un maestro como Jesús ama su oficio, a sus alumnos, alumnas, enseña con claridad, enseña con autoridad, enseña con responsabilidad, transforma vidas con sus enseñanzas, forma otros maestros. Recordarles sobre el protocolo sanitario, el uso correcto del tapaboca, el lavado frecuente de las manos y el distanciamiento social. Nuestro tema de hoy es libertad, responsabilidad. Vamos a observar las imágenes que están en el material y vamos a leer la historieta. Libertad y responsabilidad. Ellas son dos amigas que siempre va de la mano. Una se llama Libertad, es muy divertida. La otra se llama Responsabilidad y es muy cuidadosa. Un día Libertad se soltó de la mano de su amiga. Quiero ser libre y hacer solo lo que me gusta. Desde ese día, Libertad sin responsabilidad comenzó a hacer cosas perjudiciales para ella y para los demás. No hacía las tareas de la escuela, quería ir a bailar en horario que no son para su edad, prendía fuegos artificiales en cualquier lugar y sin control, no avisaba si salía, a qué hora volvía, a dónde iba. Así fue como Libertad comenzó a tener muchos problemas. De pronto Libertad sintió que estaba perdida y dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré, responsabilidad? ¿Dónde estás? Sos la única que puede ayudarme. Aquí estoy. Se volvieron a encontrar y desde ese día no se separaron nunca más. Vamos a responder algunas preguntas teniendo en cuenta esta historieta. La primera pregunta dice, ¿qué cosas hizo Libertad sin responsabilidad? ¿Qué otras cosas más podía haber hecho? ¿Qué consecuencias podrían haber tenido? Pensamos y luego respondemos. ¿Por qué decimos que los medios de comunicación promocionan la libertad? ¿Cuáles son los peligros que amenazan a la libertad? ¿Por qué la libertad no puede desprenderse de la responsabilidad? Hemos culminado nuestra clase de hoy. Les deseo éxito. Gracias.
Maite Imba y Chapa, ni hay torre de Penegas Imba, Penemandu a que opa ara pedipojija gua, niangareco pendejeja penderoga guareje, pipurbe alcohol, peña sin feta gua, veica tu jipuruana pedurumo ajaji, y va ahí con vacío guaja, ya. Ya yesare cono, niangare cono, yo gemante, y catu ya llega con vacío ahí. Hoy en la clase de educación física tenemos como contenido el calentamiento específico. Como capacidad tenemos que ejecutar rutinas de calentamiento específico para la práctica de actividades físicas. Nuestros indicadores identifican las características de la resistencia anaeróbica. Reconoce las clases de resistencia aeróbica. Comprende la forma de trabajar la resistencia anaeróbica. Realiza ejercicios de resistencia aeróbica. Información. La resistencia anaeróbica es el poder que tiene el deportista para sostener la carencia de oxígeno en el organismo por el mayor tiempo posible. Esta carencia se origina por un elevado ritmo de trabajo. La importancia de la resistencia anaeróbica. Sin una adecuada resistencia anaeróbica, ningún deportista podrá rendir en un 100%, encontrándose en franca desventaja con respecto a los que sí cuenten con ella. Asimismo, una mala resistencia anaeróbica puede poner en riesgo no solo la competencia, sino la salud misma del deportista, provocándole acidez en la sangre. Algunos ejercicios, como las planchas o los abdominales, son bastante efectivos para la resistencia anaeróbica. La capacidad de rendimiento se encuentra ligada a la irrigación muscular. En tal sentido, la resistencia anaeróbica contribuirá a aumentar el volumen de irrigación muscular, así como a regularizarlo luego de realizar el esfuerzo físico. Tenemos tres clases de resistencia anaeróbica. A. Resistencia anaeróbica láctica. Su duración es de 5 a 10 segundos. ATP muscular como fuente de energía. No se crea ácido láctico. Ejemplos: saltos,
lanzamientos, carreras hasta 60 metros. B. Resistencia anaeróbica de corta duración. Su duración es de 10 a 30 segundos. Se utiliza la fosfocreatina muscular como fuente de energía. No se genera ácido láctico. Incluye el tipo anterior hasta su máximo potencial. Ejemplo, carrera de 80 a 200 metros. C. Resistencia anaeróbica láctica. Duración de 30 segundos a 90 segundos. De 90 a 120 segundos de larga duración. Ejemplos, carreras de 400 a 800 metros. Tipos de ejercicios anaeróbicos. El levantamiento de pesas. Estimulan la coordinación, el equilibrio y permiten detectar los posibles desajustes o desequilibrios entre los segmentos corporales. Este tipo de ejercicio requiere de un aprendizaje previo con el que se podrá adquirir los conocimientos necesarios para poder ejecutar los ejercicios sin peligro. Abdominales. Los ejercicios realizados con el peso corporal pueden estimular grandes masas corporales trabajando elementos como la fuerza, la coordinación y el equilibrio, respetando siempre las limitaciones físicas y corporales de cada individuo. Ejercicios ejecutados con máquinas de fuerza. Este tipo de ejercicio permiten trabajar local y específicamente cada parte del cuerpo como unidad, ofreciendo una gran seguridad en la realización de cada uno de ellos. En general, cualquier ejercicio que consiste en un esfuerzo breve es un ejercicio anaeróbico, los saltos y otros. Tenemos como actividades de fijación del conocimiento de nuestros conocimientos. Contesta. ¿Qué es la resistencia anaeróbica? ¿Qué puede provocar una mala resistencia anaeróbica? Último, presentamos cita, tipos de ejercicios anaeróbicos, clases de resistencia anaeróbica. Muchas gracias.
Saludos, mis queridos jóvenes de la Escuela Fe y Alegría. Les saluda el profe César, una vez más, de Educación Artística. Antes de presentar nuestro tema del día de hoy, vamos a darles gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, por las bendiciones abundantes de todos los días. Amén. Y sin dejar de mencionar también que estamos en la Semana del Maestro. ¿Y quién es nuestro Maestro por excelencia? El Señor Jesús. ¿Por qué nuestro Señor Jesús era un Maestro por excelencia? Pues bien, el Señor Jesús tenía un profundo conocimiento del ser humano. Entonces, sabía lo que necesitábamos y nos enseñaba y nos sigue enseñando justamente lo que queremos aprender. Porque Jesús también tiene un claro objetivo y definido, que bueno es, maestros, profesores, que tengamos un objetivo claro y definido para con nuestros jóvenes. Y qué lindo también, jóvenes, que ustedes tengan un objetivo claro y definido en la vida, así como nuestro Señor Jesús. también nuestro Señor Jesús conocía de leyes, de culturas, de tradiciones. Por eso era un maestro por excelencia. Porque ¿cómo vamos o cómo va a enseñar nuestro Señor Jesús si no conocía las tradiciones, las leyes, la cultura de un pueblo? Entonces, él era maestro por excelencia precisamente por eso, porque conocía de leyes, de escrituras, de tradiciones, de culturas. ¡Qué bueno y qué feliz me siento al poder imitar pasos, seguir los pasos de nuestro maestro, el maestro por excelencia, quien es Jesús! Saber enseñar, encarnar lo que enseñamos. Entonces, ustedes también, jóvenes, reciben enseñanzas y pueden inclusive enseñar, encarnar lo que enseñan, ser partícipes también con sus hermanos menores, por ejemplo, con sus compañeros, tener esa empatía, es la empatía, ñañemoí, en el lugar del otro, para poder saber cuáles son sus necesidades y ayudarles. Jesús tenía esa empatía. Si bien nuestro Señor Jesús no se enfermaba, Él conocía, sigue conociendo cuáles son nuestras enfermedades, nuestras dolencias. ¡Qué lindo, verdad! Entonces, le recordamos a nuestro Señor Jesús que es maestro por excelencia en nuestra vida misma, en nuestro aprendizaje, por ser justamente el mes del maestro y a punto de celebrar lo que es el Día del Maestro. Bien, jóvenes, después de hacer esta pequeña reflexión, entonces, vamos a hablar de nuestro tema del día de hoy, que se refiere a danzas de proyección folclórica. ¿Qué son danzas de proyección folclórica? Pues la danza folclórica se refiere a la cultura propia en cuanto a baile de nuestro país, en este caso, y en distintos países del mundo. Cada país tiene una propia cultura en cuanto a la danza y que forma parte de su folclore. En nuestro país, las danzas folclóricas forma parte, por supuesto, del folclore nuestro. Entonces, cuando nosotros bailamos una danza que tiene que ver con nuestro propio país, con nuestro propio folclore, los vestuarios, las músicas, las utilerías, nos estamos refiriendo a la música folclórica. ¿Cómo lo diferenciamos de la música popular o de la danza popular? Pues muy fácil. La danza folclórica es la esencia propia de lo que es propio también, valga la redundancia, de un país. Y la popular viene siendo lo que la gente, el pueblo, practica sin que sea propio de ese país. Una danza popular, por ejemplo, puede ser una música extranjera que es muy practicada en un país. Por ejemplo, la cumbia es una música, a su vez, una danza colombiana. Sin embargo, en nuestro país se practica mucho la danza y la parte musical, lo que es la producción, el canto y demás. Sin embargo, no es una danza folclórica, sino que es más bien una danza popular por tal motivo. Sin alargar más, entonces nosotros vamos a mencionar algunas cosas importantes que nos trae como información en cuanto a la danza folclórica de nuestro país. Y acá mencionamos lo que nos especifica con respecto a proyección, porque el tema nos dice danza de proyección folclórica. ¿Y qué es proyectar? Entonces, proyectar sería a partir de una base, a partir de una idea a partir de la esencia misma de lo que es el baile, la danza, demostrar mínimamente lo que es propio del folclore. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Proyectando en escenarios, en videos, en fiestas populares, tradicionales, folclóricos o las mismas fiestas patronales que proyectan nuestra danza folclórica a partir de la esencia de lo que es la danza propia, tradicional. Y nos trae la información de los vestuarios, las características de esta danza, que es en este caso danza de proyección folclórica paraguaya, porque como ya mencioné, las danzas folclóricas existen en todos los países del mundo. Bien, entonces vamos a leer la información en la cartilla. ¿Qué información, qué características, por ejemplo, nos trae? ¿Qué vestuarios tradicionales, como por ejemplo en el caso de las damas, el tipoy, las enaguas, los adornos que son las joyas, los rosarios de coral, etcétera, etcétera? Y hay que tener bien claro en los ejemplos, el vestuario tradicional del varón, específicamente la faja, que no es tricolor, la faja es de varios colores, de multicolor, y que las mujeres, las damas, no visten la faja, porque eso no forma parte del vestuario tradicional. Entonces, cuando nosotros tengamos esta información, vamos a poder en las actividades responder lo que nos consulta. Por ejemplo, en el número 1 que nos dice, ¿qué es una danza de proyección folclórica? Entonces nosotros vamos a poder ahí responder que la danza de proyección folclórica es representación coreográfica sin desvirtuar la esencia de lo que es la danza folclórica tradicional paraguaya. En el punto 2 nos dice, menciona y describe personajes populares. ¿Quiénes son estos personajes populares? Y después de leer la información vamos a encontrar algunos personajes femeninos y masculinos para poder completar. El recuadro nos trae completa el siguiente cuadro con los grados de proyección. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Y en el punto 4 nos dice, elige un tema musical y crea una coreografía para una danza de proyección folclórica. Entonces nosotros, cuando nos dice de proyección folclórica, lo primero que tenemos que tener bien claro es que vamos a aplicar vestuarios, músicas, coreografías que sea folclórica, pero también nos vamos a valer de elementos contemporáneos de hoy en día para poder aplicar, y ahí ya se convierte ya en una proyección folclórica. Y vamos a aclarar bien en la parte del recuadro entonces a qué se refiere cuando dice primer grado, de segundo grado y de tercer grado en la proyección. Por ejemplo, nos dice, por darles un ejemplo que es de segundo grado, llamamos proyección de segundo grado a la representación realizada lo más fielmente posible al hecho folclórico en su origen. ¿Cuándo es de segundo grado? Cuando se trata de representar lo más fielmente posible el hecho folclórico en su origen. Y aquí tendríamos que conocer, por decirlo de alguna manera, en una fiesta tradicional, cómo se representaba una danza tal y cómo se bailaba, si se bailaba en parejas, solas las damas, solo los caballeros, cuál era el vestuario. Entonces lo aplicamos como segundo grado. Ok, Entonces, jóvenes, estas son las actividades que tenemos en nuestro tema del día de hoy. Vamos a leer nuestra cartilla para poder informarnos de los vestuarios tradicionales, de los accesorios femeninos, vestuarios masculinos, femeninos, quiénes son los personajes femeninos, como por ejemplo las mercaderas, las naranjeras, por qué se representan, cuáles son los grados de proyección folclórica en la que se aplican, ya sean vestuarios, música, utilería y demás. Sin más que agregar, mis queridos jóvenes, espero que les haya servido y gustado este tema del día de hoy. Les envío mis sinceros saludos a todos los jóvenes de Escuela Fe y Alegría.
Alumnos, alumnas del octavo y noveno grado, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén bien. Les saluda la profesora Luz María Zarza de la Escuela Oñondivé. Maestro por excelencia, Jesús dijo, yo te instruiré y te mostraré el camino a seguir, y me ocuparé de ti constantemente. Muchas felicidades a todos los compañeros, compañeras de Fe y Alegría por el Día del Maestro. Recordarles sobre la importancia de protocolo sanitaria, el uso correcto del tapaboca, el lavado frecuente de las manos y el distanciamiento social. Nuestro tema de hoy en el área de trabajo y tecnología es etapas de una investigación de mercado. Vamos a recordar lo que es una investigación. Una investigación es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos. Etapas de una investigación del mercado. Los pasos para el desarrollo de una investigación de mercado son: definir el problema a investigar, seleccionar y establecer el diseño de la investigación, recolección de datos y análisis, formular hallazgo. Definir el problema a investigar. Se define el problema existente. Está constituido por procesos básicos: formulación de problemas y establecimiento de objetivos de la investigación. Definir el problema es un paso simple, pero de gran importancia en el proceso de investigación de mercado. Un ejemplo, una empresa puede invertir mucho dinero en investigación. Sin embargo, si no se tiene claro el problema a investigar, todo lo invertido será un desperdicio. Los objetivos de una investigación es preguntándose qué información se necesita para resolver el problema. Los objetivos claros ayudan a obtener resultados claros. Luego, el siguiente paso es preparar un detallado cronograma especificando diferentes pasos de la investigación. Seleccionar y establecer el diseño de la investigación. Recordemos que diseño son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a diferentes preguntas. Este paso está constituido por tres procesos básicos: seleccionar el diseño de investigación, identificar los tipos de información necesaria y las fuentes, determinar y diseñar los instrumentos de medición. Seleccionar el diseño de investigación. Cada investigación de cada tipo de negocio es diferente, por lo que el diseño puede variar existiendo infinitos tipos. Los tipos genéticos de diseños de investigación son explorativa, descriptiva, casual. La explorativa se define como la recolección de información mediante mecanismo informal y no estructurado. La descriptiva se refiere a un conjunto de métodos, procedimientos que reciben a las variables de marketing. Este tipo de estudio ayuda a determinar preguntas básicas para cada variable, contestando quién, cómo, qué y cuándo. Este tipo de estudio puede describir las actitudes de los clientes intenciones, comportamiento, describe también al número de competidores y sus estrategias. Casual se enfoca en controlar varios factores para determinar cuál de ellos es el causante del problema. Este tipo de estudio es lo más complejo y costoso. Identificar los tipos de informaciones necesarias y las fuentes. Existen dos tipos de informaciones de investigación de mercado. El primero está la información primaria, es aquella que se releva para un propósito específico. Sin embargo, la información secundaria se refiere a aquella que ya existe en algún lugar y se recolectó para otro propósito. Determinar y diseñar los instrumentos de medición. Luego de determinar qué tipo de información es necesaria, se debe determinar el método en que se logrará dicha información. Existen múltiples métodos y son: está la encuesta telefónica, está la encuesta por correo, encuesta personales o encuesta en grupo, recolección de información mediante preguntas, también podría ser mediante observación. Instrumento más común es el cuestionario, o sea, las preguntas. Estructurado, son listado con preguntas cerradas en la que se incluyen preguntas de opción múltiple. Y la no estructurada son preguntas abiertas, donde el encuestado puede contestar con sus propias palabras. Recolección de datos y análisis. Lo primero que se debe hacer es entrenar a los encuestadores, quienes serán los encargados de contactar con los encuestados y vaciar las preguntas en un formato para su análisis. Formular hallazgo. Luego de analizar la información, se puede hacer deducciones acerca de lo que sucede en el mercado, la cual se reconoce como hallazgo. Debe presentarse en forma ordenada y lógica ante la persona encargada de tomar decisiones. Tenemos algunos ejercicios que se debe completar referente a este tema. El primer ejercicio dice: escribo los pasos a seguir para una investigación de mercado. Enumero los pasos para seleccionar el diseño de investigación. Tipos de diseño de investigación. Tipos de formato de recolección de información. Escribo las diferencias entre los diseños de investigación: explorativa, descriptiva, casual. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Les deseo éxito a todos y a todas. Gracias.
Escuela para la Vida, programa radial para la educación escolar básica del tercer ciclo.
Y por Abejawa y Anden Ondera.
Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, programa emitido por Radio Fe y Alegría 1300 AM.
Con el apoyo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Las clases radiales serán emitidas los días jueves y viernes a partir de las 19:30 horas.
Además, serán desarrollados temas del proyecto ICEA y formación para el trabajo.
Es una iniciativa de Fe y Alegría para...